Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 15 de abril de 2021. Ayer, el psicópata loco de la Moncloa, bueno, un psicópata es un loco peculiar. Un psicópata es alguien que al que le es indiferente el dolor ajeno. Pues eso es un buen manipulador. Como le da igual lo que sientan los demás, porque él no siente, pues entonces es muy fácil. La gente cuando siente es vulnerable. Cuando no siente, cuando es un madero, cuando es un leño, es un pecio arrojado a la playa por el mar, pues entonces le da lo mismo. El pecio ni siente ni padece. Y este, que es un criminal nato, porque ni siente ni padece, y esa es la base principal para ser un criminal, pues se dedica al crimen político. No quisiera yo estar en la cercanía, porque un tío tan grande, al que un día la mandíbula se le va a partir en dos de la tensión y el odio que lleva dentro este animalón, pues un día puede pasar cualquier cosa. Lo mismo se le rompe la mandíbula y le atraviesa el cráneo a la vicepresidenta del gobierno. Pero ayer dio un verdadero recital de animaladas y de bobadas, de estupideces, pero sobre todo de lo que es Sánchez, que es un ser profundamente maligno. Ayer empezó celebrando el 14 de abril. Dice, luminoso pasado, luminoso pasado. Luminoso será por las iglesias que empezaron a arder enseguida, con la protección de la izquierda, que se negaba a apagar los fuegos. ¿Luminoso en qué? Luminoso porque nos llevó a la guerra civil, que provocó el Partido Socialista y que finalmente perdió. Porque como cuento en La Vuelta del Comunismo, el propio Partido Socialista tuvo que enfrentarse a la otra parte criminal estalinista del Partido Socialista, la de Largo Caballero, y luego, cuando ya no sirvió Largo Caballero, la del ladronazo de Negrín. Pero ¿cómo que luminoso? ¿Cómo que luminoso una república que partió España en dos? ¿Y cómo se atreve? Bueno, se atreve porque es un ignorante, un necio y un malvado. Pero ¿cómo se atreve a comparar la Constitución del 78... que fue fruto de un consenso de todos los partidos, de los franquistas y de los comunistas, de todos, con la de la República, que fue un trágala anticatólico contra media España, del que presumían además los partidos de la izquierda republicana, esto cuando no querían directamente matar a todo el mundo y proclamar el régimen bolchevique, un régimen como el bolchevique, el soviet. Sí, vamos, es que lo decía Largo Caballero y además lo demostró. No lo dijo, lo demostró. Solo ellos podían ganar las elecciones. Hay un artículo que publicó Stanley Payne ayer en Libertad Digital que es muy interesante porque prueba lo que pasaba con las elecciones en la Segunda República. Al principio, como huyó el rey, bueno, pues la gente aceptó, si había ido el rey, bueno, pues hay un nuevo régimen. Aparentemente iba a guardar una legalidad. Pero esa legalidad se basaba en que solo podían ganar las elecciones las izquierdas. Porque en cuanto las ganaron las derechas, fueron a decirle al presidente de la República que anulara el resultado. Porque no habían ganado ellos las elecciones. Y en el 36 directamente robaron las actas en un acto, en una situación de violencia extrema que desembocó en la guerra civil, que es lo que buscaba el PSOE del Largo Caballero. Y sale diciendo que es luminoso el día. Pero demostró además que su espíritu es el de los criminales chequistas. Le faltó decir a por ellos como en paracuellos. Ayer, este psicópata, que aunque parezca increíble, es presidente de todos los españoles, llegó a afearle al jefe del tercer partido de España, que es Vox, haber ido a provocar. O sea, el líder de un partido constitucional y democrático le acusa de ir a provocar a un barrio de Madrid, donde hay decenas de miles de personas que votan a Vox. Pero bueno, ese era el espíritu criminal de los criminales de la Segunda República. Y es la oposición, estuvo bien, Casado empezó muy bien, empezó sin papeles, luego como de costumbre metió demasiadas cosas, y habla de demasiadas cosas a la vez, de dos, tres, cuatro cosas y centrarse. Pero bueno, el tono ya fue distinto, como siempre que no lee, no, y no tiene que leer mamarrachadas como aquella contra Vox y tal. Y Abascal estuvo muy bien y además sacó un adoquín que hay que recordar que ya lo hizo Díaz Ayuso para contar lo que estaba pasando en Madrid. Gracias a Sánchez, gracias a Franco. A Franco, naturalmente, el que ahora ha dejado el lugar a la que quieren que sea la enterradora y sustituta de Gabilondo. O sea, es que tenemos una izquierda de adoquines, una izquierda de pedradas. Y el primer apedreador es el presidente del gobierno. Y lo siguiente es toda la patulea infecta de Podemos, partido que debe ser ilegalizado. El partido de las pedradas. El partido que apedrea a los demás. El Bildu de Venezuela. Y eso se vio. Se vio con claridad ayer. Echenique, que si no fuera ridículo sería trágico, pues es el que empezó a hacer la loa del gobierno. Es una cosa grotesca. Ver a Echenique haciendo de Adriana Lastra demuestra la decadencia estética de España. Pero políticamente, bueno, se vio una oposición. Incluso Inés fingió por un rato que era oposición. Volvieron a hablar de los tres de Colón, pero ya sabemos que es mentira. Porque el otro día el psicópata dijo el dúo de Colón. Tocaba disimular en el Congreso y entonces han vuelto a decir los tres. Es porque miente. Es porque Inés y el psicópata pues piensan que somos idiotas y que nos van a engañar otra vez. Nunca más. Nunca más, Inésita. Pero lo interesante del asunto es que quedó sobre todo demostrado que no hay ningún plan, que no hay ni siquiera el esbozo de un modelo ni sanitario ni económico para abordar la crisis, que estamos, como hace más de un año, en manos de un tío que lo único que quiere es tenernos en arresto domiciliario. Una especie de tontiloco que quiere volvernos locos a todos. No, era la novena vez que presentaba un plan. Ni tiene dinero, ni tiene proyecto, pero dice que esto va a ser, ¡oh! Lo que va a ser esto, que va a ser el qué, si no sabe ni él sabe lo que es. Ni cifras, ni fechas, ni vacunas, absolutamente nada. Eso sí, aprovechó la tribuna del Congreso para cargar contra la presidenta de una comunidad autónoma que es ejemplar. Vamos, lo ejemplar que es. Espero que se entere y que lo sufra el próximo 4 de mayo. Porque ante el psicópata lo que hay que hacer es darle a la izquierda el bofetón que se merece en la Comunidad de Madrid, que quería robar, que quiso robar mediante una moción de censura, comprando barato a los descuideros de Ciudadanos. Lo que quedó claro ayer, más que nunca, es que para Sánchez solo hay un peligro, que se llama Ayuso, que se llama la Comunidad de Madrid. Razón de más para ver que efectivamente, aunque digan algunos idiotas lo contrario, sobre todo algunos idiotas del PP, que no se enteran de nada, que naturalmente para Sánchez todo terreno que no es suyo es enemigo. Es incapaz de coexistir con otros partidos. Es un déspota nato, como todos los psicópatas, por otro lado. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta primera hora de información aquí en Es Radio. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Hoy, respecto al tiempo, esta jornada de jueves es un día prácticamente idéntico al de ayer. Lluvias en la mitad sur peninsular y cielos despejados en el norte del país con cielos predominantemente soleados. Aquí en Madrid hasta ahora 12 grados y alcanzaremos los 16, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Pontevedra con 25 grados y la mínima hoy en Vitoria por segundo día consecutivo con un grado bajo cero.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, ayer hubo Consejo Interterritorial de Salud, ya lo saben, que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas y en el orden del día estaba previsto que el Ministerio de Sanidad, que ahora mismo encabeza la ministra Carolina Darias, anunciase o dejase claro qué va a pasar con esos 2 millones de vacunados en nuestro país, más de 2.200.000 que se pincharon con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y esperan a saber cuál es su destino referente a la vacunación ahora mismo. Pues bien, ayer el Ministerio de Sanidad siguió sin saber o sin al menos decirlo públicamente, mientras en otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania, también Finlandia han decidido que van a completar la pauta de estas personas, la segunda dosis, con otras vacunas que hay actualmente en el mercado como Pfizer o como Moderna. En España seguimos a la espera. Estamos ahora mismo como para esperar nosotros, ¿no? Mientras siguen muriendo al día en nuestro país más de un centenar de personas. La misma historia se repite. La misma historia que en estos 12 meses de atrás respecto a la vacuna de Janssen, paralizada, como saben, en Estados Unidos tras detectarse 6 trombos de casi 7 millones de vacunas inoculadas. Carolina Darias, la ministra, dice que esperará también la evolución que haga la EMA, que se dará a conocer la próxima semana, con lo cual otra semana más de espera. Pese a los continuos sobresaltos, parálisis y demás, el Gobierno sigue prometiendo esa vacunación al 70% de los españoles en el mes de junio.
Por supuesto que mantenemos el compromiso de tener vacunado al 70% de la población al finalizar agosto. En los próximos días se va a producir ese pronunciamiento y, por tanto, estaremos a la espera. Y nosotros sí quiero decirles que estamos preparados.
Bueno, esto el mismo día que la Unión Europea comunicaba que el año que viene no va a renovar finalmente los contratos ni con AstraZeneca ni con Johnson & Johnson, con estas dos farmacéuticas que parece ahora mismo vetar. Flaco favor, sin duda, hacia ayer la comisaria europea Ursula von der Leyen para que los ciudadanos confíen, ganen confianza, ganen seguridad y no tengan miedo a esa vacunación, sea la vacuna que sea, porque actualmente esas 4 vacunas, tanto Pfizer como AstraZeneca, como la de Johnson o Moderna, son fiables, son seguras y, sobre todo, son eficaces ante el virus. Ayer von der Leyen parecía fiar únicamente a la vacuna de Pfizer su estrategia de inmunización para la Unión Europea.
Tenemos que centrarnos en las tecnologías que están funcionando y las vacunas ARN son un claro ejemplo. Ahora, basándonos en esto, estamos iniciando negociaciones con Pfizer para tener un contrato.
Bueno, y de los 50 millones de Pfizer que ha adelantado la Unión Europea y, por cierto, anuncia que está ahora mismo negociando más compras a largo plazo de cara a los próximos meses, a España le tocarían, según las previsiones, según los cálculos que daba ayer la ministra, entre 4 y 5 millones de esas dosis. Ante tal ralentización que provocaba la situación en Estados Unidos con Janssen y la parálisis, por otra parte, de nuestro gobierno, del gobierno español, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, proponía ayer al Gobierno que eliminara el límite de edad y permita que, por ejemplo, los menores de 60 años ya vacunados se pongan la segunda dosis de AstraZeneca de manera voluntaria. De momento, el Gobierno no ha dicho ni que sí ni que no. También se mantiene a la espera. Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, también tenía plan B.
Pero estamos estudiando escribir también a la Unión Europea ante la inacción del Gobierno para pedirle que de manera voluntaria también los ciudadanos se puedan vacunar con Janssen y las demás vacunas si hay ciudadanos que no quieren hacerlo.
También hemos valorado la posibilidad de dispensar la primera dosis y esperar a la segunda.
Bueno, y por novena vez, ayer el presidente del Gobierno sacaba toda la maquinaria propagandística a la tribuna del Congreso para presentarnos un panorama económico idílico, un panorama sanitario idílico, cuando tenemos en España ahora mismo los peores datos, tanto sanitarios como económicos, de toda la Unión Europea. No dejes que la verdad te estropee un buen titular. Eso parecía estar susurrando Iván Redondo a un Pedro Sánchez, que siguió sin concretar ayer tampoco por novena vez, cuándo van a llegar esos ansiados 140.000 millones procedentes de Europa. Más de 300 páginas, más de 200 medidas para el periodo 2021-2023 que tienen que ser enviados a Bruselas antes de que finalice este mes de abril. Si rascamos un poco, tras tanto enunciado largo, dice hoy La Torre que el truco está en colgarle tres adjetivos a cada sustantivo, meter anglicismos y abusar de palabras tipo resiliencia, lo que hay es la nada, absolutamente la nada, porque como siempre lo más importante de todo el discurso de Sánchez fue lo que no dijo, y lo que no dijo es que el gobierno ha incluido en ese plan que supedita las grandes reformas que exige ahora mismo Bruselas para que lleguen estos fondos, como por ejemplo la reforma fiscal, a la mejora de la situación económica en nuestro país. En todo caso, bronco pleno el que ayer sucedió en el Congreso de los Diputados, en el que los cruces dialécticos fueron una constante entre los portavoces, especialmente de los líderes de la oposición, Pablo Casado y Santiago Abascal.
Acabamos de ver un auténtico desprecio al Parlamento de España. Mire, señor Sánchez, ¿usted quién se cree que es? Vine aquí a las Cortes Españolas a presentar un plan que, según en sus palabras, es lo más importante que ha pasado en el último siglo. Según en su informe, lo van a pagar nuestros nietos y nuestros hijos hasta el 2058.
Yo, tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan? Claro. Señora Abascal se fue a Vallecas a montar bronca. Y usted viene aquí a la tribuna de la carrera de San Jerónimo también a montar bronca. Pues yo no voy a entrar en ello, señor Casado. No voy a entrar en ello.
¿Y qué hemos ido a Vallecas a montar bronca? Hemos ido a montar bronca donde nos votan 15.000 personas. ¿Sabe usted que ese era el argumento que se utilizaba en mi tierra por parte de aquellos que asesinaron a los concejales socialistas, que molestaban y que provocaban? Es un argumento absolutamente infame, señor Sánchez.
Señor Abascal, porque aquí sube usted... Yo pensaba que traía papeles. Venía con el maletín y viene con un adoquín.
Bueno, y todavía nos tendremos que conformar cuando se nos presentó el plan más ambicioso del país. Son las 6 y 17 minutos en estos momentos, las 5 y 17 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Lo hacemos, como cada mañana, con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Fernando Grande Marlaska se atrinchera y se niega a dimitir por la sentencia de la Audiencia Nacional contra el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. El responsable de Interior se escuda en la protección de Sánchez, que le califica como un gran ministro. PP y Vox tachan al indigno Grande Marlaska. Escuchamos al ministro junto a la popular Ana Belén Vázquez y a los diputados de Vox Gil Lázaro y Macarena Olona.
Este ministro del Interior no tiene ninguna intención de dimitir y, visto lo que estoy viendo hoy aquí en este debate, no creo que ustedes vayan a tener votos suficientes para cesar. Fundamentalmente porque si yo dimito, usted no tendría ninguna razón para madrugar los miércoles y venir aquí para sus dos minutos de falsedades.
Usted no está quemado, está abrasado, señor Marlaska. Usted es un cadáver político que representa la degradación del estado del sanchismo.
¡Falaz! Cobarde, sectario e indigno. ¡Madre
mía! El presidente Sánchez ha dicho de usted que es un buen ministro. ¿Pero sabe por qué se lo dice? Porque usted traga con todo.
No cualquiera es capaz de tragar con todas las indignidades que usted está cometiendo como ministro del Interior, el peor en la historia de España.
La justicia europea solo admite rescates a aerolíneas líderes en el mercado. Según ABC, el rescate a la irlandesa Finnair se justificó en su contribución al PIB nacional. Sin embargo, Plus Ultra, con solo un avión, no contaba entre las principales compañías españolas. En una entrevista con El Mundo, Fernando García Manso, presidente de Plus Ultra, afirma que los 53 millones de euros que han recibido son una ayuda mínima y asegura que han tenido contactos con Zapatero, pero no lo han fichado. Ayer, el diputado de Navarra Suma, Carlos García Danero, se lo reprochaba a Ábalos.
Lo único concreto que ha hecho ha sido la ayuda famosa de los 53 millones al avión venezolano. ¿Cómo estará haciendo las cosas que ha conseguido enfadar hasta el PNV? Que eso ya es el colmo, conseguir enfadar al PNV.
La OCDE considera que España no debería subir impuestos hasta que la recuperación esté firmemente en marcha, en contra de las intenciones del gobierno, que planea subir patrimonio, sucesiones y donaciones. Hacienda, además, retomará en 2022 el impuestazo al diésel, el tributo sobre el depósito de residuos en vertederos y a la incineración, y un nuevo gravamen a los envases de plástico no reutilizables.
Podemos pretende prorrogar hasta fin de año la prohibición de llevar a cabo los desahucios y cortar los suministros. Al secretario de Estado para la Agenda
Agenda 2030, el comunista Enrique Santiago, le parece insuficiente el anuncio de Sánchez, que en el Congreso adelantaba que el Gobierno alargará ambas medidas otros 3 meses hasta agosto.
No dejar a nadie atrás, señorías. Lo hemos hecho durante todo el año, todos los días, todas las semanas, todo el año de la pandemia. Por eso me gustaría hacerles, en el inicio de esta intervención, un anuncio. Me gustaría decirles que el Gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda.
Estados Unidos retirará sus tropas de Afganistán y lo hará en septiembre, coincidiendo con el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Así lo anunciaba el presidente Joe Biden, que se ha justificado en el repliegue del ejército norteamericano, alegando que ya han cumplido su objetivo en el país. La decisión de Biden pone fin a la participación más larga en una guerra en la historia de los Estados Unidos.
Llegué a la conclusión de que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas regresen a casa. Saldremos de Afganistán antes de que celebremos el vigésimo aniversario de ese atroz ataque el 11 de septiembre.
El Hotel Ritz de Madrid reabre hoy sus puertas después de 3 años de una reforma integral. Renombrado como el nuevo Mandarín Oriental Ritz, el hotel se suma a la lista de establecimientos de lujo que han aterrizado en la capital en los últimos meses, como el Four Seasons. En su reforma, cuya cúpula cristalada ha tardado en ser restaurada 365 días, se han invertido 100.000 millones de euros. En su nueva etapa, el Ritz contará con chefs con estrella Michelin, como Quique da Costa. Greg Lill es el director.
Hemos intentado conseguir que se sienten que estén en el Ritz de toda la vida, que se sienten que están en mero Madrid y que se sienten que han restaurado este magnífico edificio.
Y en los deportes, el Real Madrid está a tan solo 180 minutos de disputar esa otra final de la Champions, que va a ser decisiva. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Clasificación meritoria del Real Madrid y muy bien trabajada del conjunto de Zinedine Zidane. Con el empate a cero en Anfield, el Real Madrid aguantó bien, hizo un partido serio y sufrió en algunos momentos. Courtois paró unas 2 o 3 acciones que pudieron ser gol para el Liverpool, sobre todo uno en el minuto 2 de partido, que podía haber cambiado la eliminatoria. El Real Madrid se enfrentará al Chelsea el 27 o el 28 de abril, todavía no están las fechas decididas. Y la otra semifinal, Paris Saint-Germain, Manchester City. Ayer el City sufrió algo en la primera parte, se llegó a levantar el Dortmund, pero remontó y el equipo de Guardiola con su City estará por primera vez en semifinales. Guardiola ha estado en semifinales en alguna ocasión con el Bayern de Múnich y, por supuesto, las finales que ganó con el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, 27 y 28 de abril, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
815 millones de euros es la cantidad que el Gobierno de España debe a sus proveedores, una cifra que supone un 39% superior a la de marzo del año pasado, que era de cerca de 585 millones. De media, el Estado está tardando poco más de un mes en pagar las deudas a todos sus proveedores, un periodo de tiempo que se sitúa además por encima del límite legal, que son 30 días. Esta tendencia, sin embargo, es muy alabada en los últimos meses por el Gobierno y bastante habitual, y registra sus peores cifras en el año 2018, cuando el Gobierno tardaba alrededor de 49 días en pagar sus deudas. En la actualidad, por comunidades autónomas, Cataluña es la que más dinero debe a sus proveedores, unos 1.000 millones de euros.
Bueno, pasan 24 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 24 en estos momentos en las Canarias, y hasta el 4 de mayo podríamos hacer un refrán parecido a este de la tauromaquia: todo va a ser idílico, o al menos es la intención del presidente del Gobierno, que está volcado y que alienta motores para esa campaña electoral. Por lo tanto, ayer el presidente del Gobierno volvía a insistir en que él no tiene ninguna intención de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, que es cuando expiran supuestamente los toques de queda y de movilidad. Y digo supuestamente porque igual el día 5 nos levantemos, se levante usted y vea que Sánchez ha cambiado de idea, curiosamente, y no por la evolución del virus, sino por la evolución en la Comunidad de Madrid. ¿Hay alternativa al estado de alarma? Bueno, esto era lo que le preguntaban ayer varios portavoces de la oposición y sobre todo la mayoría de las comunidades autónomas que siguen reclamando ese plan B, un paraguas jurídico como alternativa al estado de alarma. Pero el presidente del gobierno no se baja del tren RQR que no se va a prorrogar.
Aún queda prácticamente, señorías, un mes para que finalice el estado de alarma, para que el próximo 9 de mayo se ponga punto y final a esta situación jurídica excepcional. A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual. La intención del Gobierno, como he dicho en alguna ocasión, la intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma. Cada decisión que hemos tomado ha estado, con todo, alineada con el saber de los expertos, la comunidad científica y la evolución de la pandemia. Y así va a seguir siendo.
Bueno, Casado le proponía ayer en la tribuna del Congreso una reforma de la ley sanitaria. El Partido Popular ya ha iniciado y registraba una proposición, de hecho, para tratar de reformarla, lo que plantearía un plan B a ese estado de alarma actual. Las críticas, hay que decirlo, al presidente no solo llegaban de la bancada popular y de Vox o de Ciudadanos, también de los grupos parlamentarios que ahora mismo son socios estratégicos del gobierno. Vamos a escuchar por este orden las intervenciones del portavoz de Más País, de Unidas Podemos y del PNV.
Señor presidente, ¿qué prisa hay? Usted dice que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes. Sin el estado de alarma no es cierto.
Ha tenido 6 meses para plantear, para trabajar esa alternativa y no lo ha hecho. Y no es esta la actitud que esperábamos de su gobierno.
Se empiezan a agotar los ahorros, la paciencia y la capacidad de resistencia de los españoles. Es urgente que el gobierno pase de los grandes anuncios a las transformaciones en la vida cotidiana de los españoles.
Bueno, saben que este mismo sábado comienza oficialmente la campaña electoral, pero ya llevamos días en precampaña y todos los días son buenos para utilizar el instrumento que te da ahora mismo en el poder. Y si de alguien sabe esto es el presidente del gobierno, que no hay día sin que haga desde la tribuna, depende si está en el Palacio de la Moncloa o si está en la tribuna del Congreso de los Diputados, para hacer campaña el 4 de mayo. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El gobierno usaba ayer al Congreso como escenario de campaña electoral sin pudor, una sucesión de mítines en clave madrileña que Pedro Sánchez y Podemos utilizaban para arremeter contra la presidenta Ayuso, para denunciar su discurso de odio y para mofarse de que a Pablo Casado no le quieren en Madrid. Mano a mano, Pedro Sánchez y Pablo Echenique, PSOE y Podemos, utilizaban una sola voz contra Ayuso.
Es cierto que estamos viendo a alguna responsable de comunidades autónomas decir que ellos mismos, por su cuenta, van a negociar la Sputnik con Rusia. Dentro de poco, señorías, van a declarar unilateralmente la independencia también de la Agencia Europea del Medicamento, algunas comunidades autónomas que todos tenemos en mente, ¿no? Ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan?
¿Claro? Ahora están atrincherados en Madrid y es una obligación democrática sacarlos de ahí. En esa tarea, señor presidente, ni media mala palabra entre nosotros que pueda desmovilizar el voto de izquierdas.
Ni una palabra sobre los fondos europeos, el levantamiento del estado de alarma o la modificación del plan de vacunación, pero sí mucha artillería contra Ayuso, Casado y también Santiago Abascal por pretender buscar bronca en Vallecas, decía el presidente, que también sacaba pecho desde la tribuna de oradores y como presidente del gobierno de su labor al frente de la Secretaría General del Partido Socialista.
Bueno, hay que decir que Pablo Casado estuvo bastante rápido ante tal artillería que desplegaba tanto la Moncloa como su principal socio en el gobierno, como es Unidas Podemos, porque respondía Pablo Casado animando al presidente a seguir prodigándose y seguir eclipsando tanto al candidato socialista Ángel Gabilondo, porque esto sin duda a quien realmente beneficia es a su candidata Isabel Díaz Ayuso. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sin papeles, sin discurso escrito, Pablo
Casado subió ayer a la tribuna del Congreso de los Diputados para responder a la comparecencia de Pedro Sánchez. El líder del PP abandonó su tono sosegado de las últimas semanas y estalló contra el presidente del Gobierno por un discurso que, a su juicio, fue un auténtico, dijo, desprecio para la democracia.
¿Viene usted aquí a hablar de la pandemia, señor Sánchez? Después de que en el 8 de marzo expuso a miles de mujeres por ocultar las pandemias internacionales, ¿viene aquí a hablar de la OMS? ¿Viene a hablar de expertos cuando ha reconocido que no existían los expertos? Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Es un insulto a los fallecidos, un insulto a los españoles y un insulto a los parados. Tenga respeto a esta Cámara.
Por último, Casado terminó su comparecencia respondiendo a la reivindicación que realizó Pedro Sánchez de la proclamación de la Segunda República. Dijo que en el Partido Popular no celebran fechas que dividían a los españoles.
Es la foto del día.
Una de las quejas habituales de los gobiernos españoles es la de que han hecho muchas cosas, pero no las han sabido vender bien. Con Sánchez pasa lo contrario. Han hecho pocas cosas o nada, pero las han vendido muy bien. Ahí tienen los ERTEs, presentados como un logro de Sánchez, aunque estaban contemplados en la demonizada reforma laboral de Fátima Báñez. Ahora es Yolanda Díaz la ministra que se cuelga las medallas. Ayer tuvimos otro ejemplo. Se volvió a presentar por novena vez el plan de recuperación, como si lo pagase Sánchez de su bolsillo, aunque el dinero lo ponen otros países de Europa, en especial los frugales, y será Bruselas el que le dé el visto bueno. Aún así, Sánchez nos vino a decir que su plan es como el cometa Halley.
Ocasiones como esta se presentan solo un par de veces en el siglo.
Dos veces en el siglo. Esta debe ser la segunda. No hace ni 14 años que nos gastamos 50.000 millones en cambiar aceras y pavimentar calles con el plan E. Nos quedan 80 años sin más planes. Hemos agotado nuestros cometas Halley. Eso sí, esta vez, a diferencia del proyecto de Zapatero, tenemos palabras huecas para explicarnos nada.
En transformación y resiliencia.
Resiliencia, transformación, inclusión. ¿Quién se puede oponer a palabras que no sabemos lo que significan? Palabras para reinar discursos de burócratas. Hay otras que sabemos lo que significan, pero que se sueltan sin coherencia. Un ejemplo.
La transición ecológica y digital.
Transición ecológica y digital. ¿Qué quiere decir? ¿Huertos en iPad? ¿Abono en 5G? ¿Quién se puede oponer a palabras como igualdad, movilidad y sostenible? Sánchez nos presentó su plan por novena vez y nos quedamos como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, sin entender nada, sin concretar nada. Necesitaremos una décima, quizás porque ellos tienen exactamente la misma idea que usted en cómo gastarse los 150.000 euros comunitarios. Eso es lo que querían redondear los suyos, que necesitemos otra vez para que dentro de un mes nos vuelvan a presentar como novedad que presentan un plan de impulso, resiliencia, transformación, inclusión, igualdad ecológica y digital. Igual cuando lleguemos a la veintena vez nos explican qué van a financiar. La oposición, que no se entera, se indignó porque no comprendía lo que se estaba presentando.
Porque esto es como intentar vender una pizza recalentada 8 veces, sin decir sus ingredientes y sin decir cuánto cuesta. Y ya no cuela, señor Sánchez.
Le falla la comprensión a Casado. Esto es un plan de transformación de la difusión y persuasión de la resiliencia digital y analógica del Gobierno de España. Vamos, propaganda. A ver si a la décima octava vez que lo presenten, pues lo entienden.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, justo este lunes les dábamos cuenta de la victoria tras las elecciones en Ecuador de Guillermo Lasso, motivo de alegría y esperanza a partes iguales para todos aquellos que en Iberoamérica repelen el comunismo porque lo padecen a diario y aspiran a que forme parte de un mal sueño. Por ejemplo, en Bolivia, donde su expresidente Jeanine Áñez lleva un mes encarcelada como parte de un proceso muy poco transparente. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El motivo, o más bien la excusa que le llevó a prisión, partió de las denuncias admitidas por la Fiscalía por supuestos delitos contra la salud pública o resoluciones contrarias a la Constitución. Está acusada de sedición, terrorismo y conspiración. Detrás de esas denuncias está el Movimiento al Socialismo, es decir, el partido de Evo Morales, que ahora gobierna mediante un títere llamado Luis Arce y que, hay todo hay que recordarlo, tuvo que huir del país tras perpetrar un fraude electoral. Coincidiendo con el primer mes de su estancia en la cárcel, Áñez se ha dirigido a los bolivianos con una carta que leía así su hija Carolina Rivera.
Quiero leer una carta que mi madre me pidió que lea en este momento. Al pueblo boliviano, hace un mes que estoy presa en manos de la dictadura por un delito que no cometí y que nunca ocurrió. Un mes en el que la dictadura ha demostrado...
Hace aproximadamente un mes, Sara, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, despachaba este asunto con el siguiente tuit. Estas acusaciones deben resolverse en el marco de la justicia transparente y sin presiones políticas, decía Borrell, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La Unión Europea continuará apoyando a Bolivia. El papel de Bruselas sobre Bolivia no dista mucho del que protagoniza con otros países que viven también bajo el yugo del comunismo. Y dos noticias de los últimos días así lo atestiguan. La primera de ellas, en una reunión en La Habana, el embajador de la Unión Europea en Cuba ha vuelto a evitar calificar al régimen de dictadura. Y mientras tanto, Iris Varela, emisaria de Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo en Bruselas para reunirse con personal del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, departamento que depende de Josep Borrell. Esta mujer es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro, de forma paralela, hace 4 años puso en marcha porque la Asamblea Nacional, la legítima, allí la oposición tenía mayoría. Dicho de otro modo, Bruselas se reúne con la representante de un parlamento ilegítimo e ilegal.
Bueno, aquí España tiene poco o nada que decir, porque el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, recibió en Barajas de manera totalmente ilegal a la número 2 de ese régimen, a Delcy Rodríguez, y recientemente ha colaborado activamente para rescatar una aerolínea totalmente prescindible con evidentes vínculos chavistas.
Plus Ultra, compañía rescatada con 53 millones de euros, pese a no ser ni solvente ni estratégica. Necesarias son las condiciones habituales que establece el gobierno y la propia Unión Europea. La justicia europea solo admite rescates a aerolíneas líderes en el mercado. Según publica hoy el diario ABC, por ejemplo, el rescate de la irlandesa Finnair se justificó en su contribución al PIB nacional. Sin embargo, Plus Ultra, con solo un avión, no estaba evidentemente entre las principales compañías españolas. En una entrevista hoy en el diario El Mundo, Fernando García Manso, es el presidente de Plus Ultra, afirma que los 53 millones que han recibido son una ayuda mínima y asegura que han tenido contactos con José Luis Rodríguez Zapatero, pero especifica que no lo han fichado. Ayer el diputado de Navarra Suma, Carlos García Danero, se lo recordaba a José Luis Ábalos en la sesión parlamentaria.
Lo único concreto que ha hecho ha sido la ayuda famosa de los 53 millones al avión venezolano. ¿Cómo estará haciendo las cosas que ha conseguido enfadar hasta el PNV? Que eso ya es el colmo, conseguir enfadar al PNV.
Bueno, España continúa teniendo en el gobierno a los representantes de ese comunismo que empobrece muchos países en América Latina. Ya dijimos que hay cosas que no iban a cambiar pese a que Iglesias esté fuera del gobierno ahora mismo. Una de ellas, por ejemplo, es la respuesta de Unidas Podemos a todas y cada una de las causas judiciales que tiene actualmente abiertas en los juzgados. Ellos siempre son víctimas de alguna conspiración. Ayer fue Villarejo, hoy es Vox y mañana vaya usted a saber.
En esta ocasión, a cuenta de dos investigaciones, es la primera de ellas referente al uso de Teresa Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad, para cuidar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. La segunda alude al cobro de costas hasta 7.700 euros por parte de Iglesias en determinados juicios, pese a ser defendido por el partido. Esas costas, por tanto, deberían haber sido percibidas por Unidas Podemos. Ahora no es víctima de las cloacas del Estado, sino de una alianza electoral entre Abascal y la justicia española. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Podemos ha atacado al juez del caso Neurona y a la fiscal de la causa porque querer investigar los casos de la niñera asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y las costas procesales cobradas por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, Podemos ataca a la Fiscalía afirmando que lo que no acaban de entender es que el Ministerio Fiscal solicite, al igual que la acusación popular Vox, la formación de piezas separadas para investigar estos hechos. Además, también arremete contra el juez Escalonilla, al que acusan de haber cambiado de criterio sobre esta investigación.
Y la de ayer fue la primera sesión de control al gobierno sin Iglesias. En el hemiciclo aprovechó la ocasión Pedro Sánchez para, coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, hacer una loa de la misma. El ex vicepresidente del gobierno, ahora candidato a la Comunidad de Madrid, tenía que recurrir a Twitter. 120 medios de comunicación cerrados durante la Segunda República. Hay que recordarlo, todo un ejemplo de democracia, como le recordaban ayer desde la oposición Pablo Casado y Santiago Abascal.
Aquel ambicioso proyecto que comenzó hoy hace 90 años buscaba la modernización de nuestro Estado
y también de la sociedad española. Buscaba la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura, buscaba, por encima de todo, anteponer el valor de la democracia.
Nosotros no celebramos fechas que han dividido a los españoles. Celebramos
silencio, por favor.
Celebramos el Estado de Derecho.
Señor Casado, tendría que terminar, por favor.
Acabo ya. Celebramos la Constitución.
Ninguneo del jefe del Estado al que usted hoy ha querido amenazar desde la tribuna, invocando ese régimen criminal secuestrado por socialistas y comunistas y que llevó a España a la guerra civil.
Hay quien dice que esto de la memoria es reabrir heridas y que ni fascismo ni antifascismo. Si estas cuñadeces te convencen, tú mismo. Pero la memoria no va del pasado, va del futuro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.